Bien, amigas y amigos, buenas tardes y bienvenidos al auditorio Rafael del Pino. Una bienvenida que queremos hacer extensiva a las personas que abarrotan los dos salones contiguos a este y a todos aquellos que, debido a que tuvimos que cerrar el aforo casi inmediatamente, dado el interés en este debate de todos ustedes, pues nos están siguiendo por streaming. A todos, bienvenidos a este encuentro, que es un verdadero placer dar la bienvenida a este debate sobre nuestra moneda común, el euro, que hemos organizado en la editorial Penguin Random House a través de su sello Taurus y la Fundación Rafael del Pino, y que protagonizan Joseph Stiglitz, Joaquín Almunia y Nacho Torreblanca, José Ignacio Torreblanca. Bienvenidos a los tres. No puedo comenzar estas breves palabras introductorias sin mostrar la gratitud de la Fundación a los tres por compartir con todos nosotros vuestra visión sobre un aspecto, además, que es tan determinante para nuestro futuro común, ¿no? Por otra parte, quiero destacar la satisfacción de la Fundación por la colaboración con la editorial y agradecer además a Miguel Aguilar, director literario de Tauros, y a todo el equipo de Penguin Random House vuestra confianza y buen hacer, ¿no? Esto seguro que es el principio de una larga relación. Muchas gracias. Rafael del Pino y Moreno, nuestro fundador, con la creación de la Fundación, quiso contribuir a difundir el conocimiento, a formar a los dirigentes españoles y a la defensa de la libertad. Y lo hacemos, entre otras muchas iniciativas, que no se preocupen, no voy a contarles ahora, no quiero robar tiempo del debate. Lo hacemos, como digo, con muchas iniciativas, como nuestras conferencias y diálogos, porque entendemos que una de las labores de la Fundación debe ser contribuir a establecer los referentes para el debate, de forma que luego cada uno de nosotros podamos, en el ejercicio de nuestra libertad individual, situarnos donde consideremos, ¿no? Las cuestiones relacionadas con la gobernanza del euro han recibido la atención de la Fundación en numerosas ocasiones en los últimos años y hemos contado con la participación, además de muchos de ustedes, en esos debates. Hoy volvemos a dialogar sobre la zona euro y la adopción de la moneda común, un foco de permanente controversia entre aquellos que vieron y ven en el euro un ancla nominal que disciplina a economías como la española y que constituye un eje vertebrador esencial del proceso de integración europea, y aquellos que lo consideran en su actual definición como una fuente de incentivos perversos que pone en cuestión nuestro futuro. Nuestros invitados son de sobra conocidos y por ello comprenderán que no utilicen mucho más tiempo en describir sus intensas y prolíficas carreras profesionales, pero por cortesía, permítanme que mencione algunos detalles. Joseph Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia, cofundador y copresidente de la Initiative for Policy Dialogue, copresidente del High Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress de la OCDE y economista jefe del Roosevelt Institute. Premio Nobel de Economía y medalla John Bates Clark, cuenta con su haber con más de 40 doctorados honoris causa y es reconocido como uno de los economistas más influyentes del mundo. Hoy nos visita además por segunda vez, es un especial placer para la Fundación recibirle de nuevo en nuestra casa, con motivo de la publicación en español de su obra El euro, cómo la moneda común amenaza el futuro de Europa. Bienvenido, profesor Stiglitz. Joaquín Almunia fue responsable de Economía del Sindicato Socialista UGT, diputado socialista por la circunscripción electoral de Madrid, dos veces ministro de Trabajo y Seguridad Social y de Administraciones Públicas en los gobiernos del presidente Felipe González, secretario general del Partido Socialista y candidato a la presidencia del gobierno. Inició posteriormente una nueva senda en Bruselas como comisario europeo de Asuntos Económicos y Humanitarios y desde 2010 hasta 2014 fue vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo de competencia. Es la persona idónea para debatir sobre esta amenaza, entre comillas, para Europa, de la que nos habla el profesor Stiglitz en su libro. Y finalmente, José Ignacio Torreblanca, profesor titular del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED y doctor miembro del Instituto Juan Marc de Estudios e Investigaciones. Ha sido profesor en la George Washington University, así como investigador en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, el Real Instituto del Cano y el European Council on Foreign Relations. Reconocido columnista en el campo de las relaciones internacionales y la política exterior, en especial en el diario El País, y profundo conocedor de los asuntos europeos, recibió el premio Salvador de Madariaga de Periodismo Europeo en su 21 edición. Es director de opinión del diario El País y hoy nos ayudará como moderador del debate que comenzamos sin más dilación. No sin antes recordarles a todos ustedes que acto seguido abriremos un debate para el que les hemos entregado a la entrada unas fichas. Cualquiera que desee formular alguna pregunta, si es tan amable, luego pasarán las azafatas a recogerlas y yo intentaré filtrarlas, ¿no? La verdad es que somos tantos que si no tratamos de hacerlo de esta forma será difícil lograr su participación en el acto, que es algo que la Fundación siempre trata de incorporar. Bien, estamos ansiosos de escuchar las ideas y opiniones de nuestros contertulios, por lo que concluyo mostrando de nuevo la gratitud de la Fundación, a organizadores, ponentes y asistentes por hacer posible este diálogo en este a que queremos que sea su casa. Nacho, cuando quieras.
Muchas gracias, Vicente. Saludo a todo el mundo. Os doy las gracias por haber ido a la Fundación Rafael del Pino por organizar este interesantísimo acto y por darme la oportunidad de moderar este debate después de un magnífico libro que sin duda va a generar mucho debate y mucha controversia. Como me has ahorrado las presentaciones, solo diré que de lo que conozco a Joaquín, sé que le encanta una buena discusión y nunca rechaza una, así que hoy tendremos, espero, una buena discusión. Y quienes conocen a Joseph Stiglitz, que hoy ha descubierto que en España se llamaría Pepe Stiglitz y le parece que es un buen nombre y que va a usarlo aquí en España. Para quienes conocen a Pepe Stiglitz, dicen que la idea de tormenta de ideas, la idea de brainstorm y él mismo son la misma cosa. Así que debatamos de todas estas ideas. Vamos a intentar tener un diálogo fluido. Hay muchísimos temas que cubrir, desde el origen del euro, sus problemas de diseño, hasta qué hacemos con él, si lo arreglamos o no, cubriendo todo el rango de las diferencias políticas y lo que ha ocurrido en Europa en este año. Quería quizá empezar por algo que nos llama la atención y es cuál es el problema entre Estados Unidos y Europa a veces en cómo vemos el euro. ¿Por qué se ve el euro tan diferente desde los dos lados del Atlántico? Tenemos a conservadores como Feldstein, ya en 1997, hablando del apocalipsis en torno al euro. El euro iba a ser la guerra, o la guerra civil, o la guerra entre los demás. Pero no son solo los conservadores, son también los progresistas, como Krugman, provocadores como Rubini, Rogoff. En general, en el mundo anglosajón ha habido una cierta hostilidad de principio hacia el euro, mientras que desde este lado del Atlántico se han visto las cosas de otra manera. Joaquín ha escrito del libro de Joseph Stiglitz que es un alegato in misericorde contra el euro y se ha lamentado con la furia con la que Stiglitz se lanza contra él, para ir sentando los términos del debate. La cita es literal, ¿eh? No estoy... Martin...
You have a translation in English.
Falta de misericordia, ¿no? Con los débiles probablemente, ¿no? Martin Sandbu ha hablado de liquidacionismo, ¿no? Lo que en Estados Unidos se practica sobre el euro es liquidacionismo, ¿no? ¿Dónde está el malentendido? ¿De dónde surgen todas estas desavenencias? ¿Es porque cada uno viene a analizar el euro con el equipaje que trae de casa de sus propios modelos o hay una rivalidad también de fondo entre Europa y Estados Unidos que a veces se dice a Estados Unidos le interesa o no le interesa que salga bien este proyecto? Gracias.
No, I think it comes in part because the American economists tend to look at this totally from an analytic point of view, from, you know, just saying this is an interesting experiment. We don't get to get experiments very often. And analyzing it without any reference to politics, the reaction is, how could people have done this? It is an economic construction that you might say doesn't make a lot of sense. And what has happened since then has, I think, proved that out. It is worth noting that the Euroskepticism, if I call it that, Euroskepticism, mm-hmm. came both from people like Marty Feldstein, mm-hmm. on the one hand, and people like Rubini and Krugman on the other. And I think there's a very big difference in those two sources of skepticism. I think on the right, the concern was you're actually interfering with the market. that markets need flexibility. You've taken away flexibility. You haven't put anything in its place. Milton Friedman was the godfather of the idea that you should have flexible exchange rates. And having fought in 1970 to create a flexible, a global flexible exchange rate, the view was that this was sort of going back in time. They just had the victory of 1970 of creating, you know, the ending the Bretton Woods system, creating a flexible exchange rate system. And 20 some years later, you're going back to a fixed exchange rate, not around the world, but among an important, very important group of countries. So that was the concern on the right. On the left, the concern has been much more of the economic consequences. The concern has been the unemployment, the austerity, you might say, on the left, there's a very strong feeling that the set of policy prescriptions originating, say, from the Troika, from Germany, make no economic sense, and that, you know, sort of its empathy, if you want to think about it, feeling, you know, if we were living in that kind of a world with somebody demanding that we comply with those bad economic prescriptions, we would be unhappy. And so it's our empathy with the countries of the Eurozone that lead us to be Eurosceptic and say, you know, this euro has forced you to pay a very high price.
Okay. Así que es un amigo tiene la obligación de decirle a un amigo cuando está cometiendo un error. Esta es un poco la explicación. ¿No nos quieren o no nos entienden, Joaquín? ¿Cuál es el problema?
Yo creo que hay algo que es inseparable de la idea de lanzar el euro y la Unión Económica y Monetaria, que no fue una idea improvisada, no fue una idea de los que estaban ahí sentados en la mesa escribiendo el Tratado de Maastricht en los años principios de los 90, 91, se aprobó. No me acuerdo si fue al final del 91, al final del 92, en torno al 91-92. La idea viene de bastante atrás, de finales de los 60, de un primer ministro luxemburgués, que no era Juncker, era Werner, que fue el primero que lanzó la idea de una unión económica y monetaria, no se puso en marcha. Se intentó una aproximación en los años 70, después de la primera crisis del petróleo, por parte de Helmut Schmidt y de Giscard d'Estaing. Se hizo el sistema monetario europeo a duras penas. Parecía que aquello podía aguantar una mínima flexibilidad de tipos de cambio, porque con mucha flexibilidad, por mucho que digan los manuales, el mercado interior europeo no puede funcionar, y el mercado interior europeo es el recipiente en el que se van asentando otras piezas de la integración europea, y ese mercado común, entonces llamado mercado común, en los 80... por idea de Delors y con el apoyo de Thatcher, curiosamente. Con un gran consenso se lanza el mercado interior, las cuatro libertades, y enseguida los políticos y los economistas europeos se dan cuenta de que para seguir avanzando en la integración europea, una idea política, por lo tanto, hace falta avanzar hacia la moneda única. Y se acelera el avance hacia la moneda única, se acelera el Tratado de Maastricht porque hay un hecho político de enorme dimensión que no cabe, no ya en un modelo económico, no cabe en todos los manuales de teoría económica que se han podido escribir o en todos los artículos académicos, que es la caída de la Unión Soviética, el final del Muro de Berlín, la unificación alemana y una apertura enorme de una nueva perspectiva europea, pero que supone que Alemania es mucho más grande que lo que ya de por sí era Alemania, en su diálogo continuo con Francia. Y la Alemania unificada, o en vías de unificación, para Francia es una preocupación, así como otros la veíamos como algo lógico derivado de un hecho extraordinariamente positivo, pero para Francia Mitterrand lo ve con mucha prevención, y entonces se establece un pacto político de altísimo nivel, que es, bueno, pues Alemania cede su soberanía monetaria y cede el Deutsche Mark, integramos el Deutsche Mark en una moneda común, retomando las ideas de la Unión Económica y Monetaria, y Francia compensará esa supremacía económica alemana con una serie de límites y de barreras a no sobrepasar para que Alemania, en términos económicos, no nos arrase. Ese es el gran acuerdo político de la Europa posterior a la Guerra Fría y de la Europa posterior al comunismo. Eso no es un experimento, yo. Eso es un hecho político de enorme magnitud. Y todos los europeos, incluidos los euroescépticos, incluidos los contrarios a la integración europea, saben que eso es la matriz de la que sale el euro y lo que explica el euro. No podemos pensar que el euro es algo que se puede tomar durante una década, abandonar en la siguiente y repensar otra vez a ver si volvemos.
Bueno, yo creo que queda de manifiesto estas dos visiones sobre el nacimiento del euro. Una como la acumulación de experiencias y, por lo tanto, un cierto diseño inteligente, por lo menos en el tiempo, ¿no? No es una creación improvisada, sino que además responde a los experimentos anteriores y al fin de la convertibilidad también y a la inestabilidad monetaria que desencadena en Europa, ¿no? El fin de la convertibilidad. Pero entonces, estos son los dos puntos de vista del debate que me parecen interesantes. En su libro, el profesor Stiglitz da la idea de que el diseño original del euro es profundamente defectuoso, bien porque no ha aprendido nada de lo que sabemos sobre uniones monetarias, porque no cuenta bien con el contexto y no le da ninguna importancia quizá a estos aspectos anteriores, y por eso ha dicho que era un experimento original casi en el vacío, ¿no? Y me gustaría que contrastara estas dos visiones, ¿no, profesor?
Yeah, so I mean, I agree totally. It was a political project, and that answers your question a little bit earlier. The American economists look at it as an economic idea, and a lot of the Europeans are looking at it as a political project. But even whether it's a political project, and you have to ask the question, a question that actually a number of people have asked, was Germany being tethered by France, or was France being tethered to Germany? And it wasn't clear which was the...
En aquel momento hubo unas discusiones muy fuertes y muy tensas, por una parte a nivel de los gobernadores de los bancos centrales, de las monedas que se iban a integrar en el euro. Hubo una discusión política también con ciertas tensiones entre los representantes políticos, los ministros de finanzas, los primeros ministros, jefes de Estado. Pero en aquel momento el equilibrio parecía bien establecido y luego las cosas dependen de la debilidad o la fortaleza de uno de esos dos países, entre otros, pero son los más importantes, a lo largo del tiempo. Si Alemania es más fuerte políticamente que Francia hoy, y sin duda lo es, las ideas de política económica de Alemania, por mucho que nos parezcan extrañas a ti y a mí, predominan. Porque hay otro elemento en el análisis del experimento con el que yo no estoy de acuerdo y que por eso no he estado de acuerdo con muchas de las partes del libro, es que las políticas económicas que en cada momento se han ido desarrollando por parte de los órganos que deciden ese tipo de cosas en la eurozona, en la Unión Económica y Monetaria, sean políticas económicas que ya están fijadas en la piedra original de la Unión Económica y Monetaria. Las políticas económicas alemanas, las que a Alemania le gustaría que todos siguiésemos, a veces no hay más remedio que seguirlas y otras veces no se siguen, y si no, preguntémoslo al Banco Central Europeo si en este momento está siguiendo las políticas que le gustarían a Schäuble o a Angela Merkel, pero no son políticas inherentes al euro. Yo separo la idea del euro, que es una idea económica, pero después sobre todo política, de las políticas económicas, igual que separo las políticas económicas de Reagan del dólar y de la democracia de Estados Unidos.
Vale, de acuerdo. Vamos a hablar de precisamente la diferencia entre euro y políticas. Pero volvemos un poco sobre el origen y de quién es la crisis, precisamente.
Yeah.
Porque esto es lo importante. Como dice Joaquín, si la crisis es una crisis del euro, es una crisis en la eurozona, es una crisis global, es una crisis financiera, es decir, de quién es esta crisis y, por lo tanto, estos defectos de diseño, a quién se aplican, ¿no?
So, there is this very important debate about the extent to which the problems that Europe has been facing, and it's very clear that economic performance has not been very good, that GDP at the end of 2015 was just getting back to where it was before the crisis. You know, 8 years of stagnation is unusual. It's almost a lost decade, and that doesn't happen among advanced countries. It happens sometimes in primitive, emerging markets, but it's really, you should understand that this is very unusual, unusually bad performance. It was obviously a bad crisis, but the United States, which is where the crisis began, you would have thought we would have been the most to suffer, but in fact, Europe has been. So there's a debate also about whether to what extent it's the structure of the Eurozone and to what extent it's the particular policies. And that makes a very big difference. And what I try to argue is that it's actually the structure of the Eurozone itself that is underlying. Of course, the policies have been terrible. But so I agree the policies have played a role. Last Friday night, I was in Amsterdam and discussion of the book, and Dusselbaum, who's one of the main, was there, and it was interesting. He admitted that they had made mistakes. So it's clear that there have been mistakes. But let me try to explain why it was the extent to which it's the structure of the Eurozone, and let me point out, while it was a political project, as you pointed out, the politics weren't strong enough to create the kinds of institutions that would make a single currency work. Because what had happened is you'd taken away two of the most important adjustment mechanisms, the interest rate and the exchange rate. And if you got a shock, and you were unlucky to get a very big shock from across the Atlantic, if you got a shock, then when you take away those adjustment mechanisms, you are at risk of going into a significant decline like you did. But it was worse than that. Not only didn't they put anything in the place, they tied the hands further, and this is where some of the rules come in. They said you couldn't have a deficit greater than 3% and debt greater than 60%. Now, from an economic point of view, there's no economic theory, no economic, statistical studies that says 3% and 60% are magical numbers. Those were numbers that, you might say, arrived out of the politics of negotiation, but they weren't coming from a large body of economic research that said there's something magic about 3% or 60%. When I was a member of the Council of Economic Advisors of President Clinton, there was an initiative to have a constitutional amendment for a balanced budget. And we were on target at the time to actually achieve a surplus. So the issue for us of achieving a balanced budget was not an issue. But we very strongly opposed that. Why did we oppose it? We opposed it because we knew that there would be shocks beyond our control. You can't predict. And we also knew it was very likely at some point in politics, things would change. There might be somebody from another government, that might get, from another party that got elected who didn't know how to manage the economy, which turned out to be the case. And so we had then a crisis. And we are now very thankful that, everybody in the country is thankful that we opposed those kinds of deficit restrictions, because if we had those deficit restrictions, it would have been very difficult to respond to the crisis of 2008. So yes, you have to have a certain amount of discipline, but that discipline can't be through rigid rules.
Este es el punto, ¿no? De decir si es un problema de diseño original.
Varios comentarios sobre lo que ha dicho. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que el diseño original es incompleto. Pero de ahí a decir que es un fallo sistémico y que eso hay que quitárselo del medio cuanto antes, hay un trecho larguísimo que los europeos, la mayoría de los europeos, no estamos dispuestos.
But I didn't say that.
No, I understand you. ¿De quién es la crisis? Por empezar por la pregunta que nos hacía Nacho. Si yo recuerdo las primeras discusiones en Bruselas, alguna vez viniste por allí a hablar al principio de la crisis, recuerdo, discusiones en el Fondo Monetario, discusiones en el G20. Allí los países que se mencionaban como origen de la crisis, depende del diagnóstico que cada uno hiciese, eran Estados Unidos y China, porque eran los grandes desequilibrios globales en aquel entonces, el déficit enorme de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos, el superávit enorme para los criterios de entonces de la balanza por cuenta corriente china. Y si seguíamos la línea, que yo creo que tenían una buena parte de razón, del desastre de la desregulación financiera, entonces se mencionaba Estados Unidos, por desgracia, incluida parte de la época de Clinton, y el Reino Unido.
Yeah, I oppose those.
I understand. Pero ninguno de esos países está en el euro ni se le espera. Ninguno. Estancamiento económico derivado de mala gestión de una crisis financiera. El modelo que llevamos analizando durante veintitantos años es Japón, que está más lejos todavía del euro incluso que el Reino Unido, que ya es decir. Donde sí hay una diferencia claramente atribuible a la Unión Económica y Monetaria, a la eurozona, es a partir de la resolución, por llamarla así, de la crisis griega 2010-2011. Se crea la segunda recesión, que esa es exclusiva nuestra. Eso es un error de políticas económicas, de luego hablaremos, ¿no? Dijsselbloem, me alegro de que ahora esté de acuerdo con que no todas las políticas adoptadas bajo su presidencia están acertadas. Yo recuerdo una discusión con él en privado en Londres, donde, bueno, seguimos siendo amigos, pero nos costó un poquito. Porque no reconocía que estaban haciendo mal las cosas. Como era una discusión privada, yo que era miembro de la comisión podía decirlo. En público me costaba más porque había que ser solidario con los colegas que estaban en la comisión. Pero dentro también lo decía. El tipo de interés y el tipo de cambio. La renuncia al tipo de interés y al tipo de cambio. Al tipo de cambio, una vez que tenemos un mercado interior bastante avanzado, con un porcentaje de nuestros intercambios económicos, comerciales, de servicios, muy concentrado dentro de nuestras fronteras, la importancia del tipo de cambio, no digo que desaparezca, pero se disminuye considerablemente. Y el tipo de interés, pues es tarea del Banco Central. Pero eso no es un pecado original o un error original de la zona euro, porque la política económica, o la política monetaria, perdón, del Banco Central, de Draghi, hoy, no tiene prácticamente nada que ver con la política del primer presidente, del holandés, y tiene bastantes cosas diferentes a la política económica seguida, a la política monetaria seguida durante una buena parte del periodo de Trichet. Todo el mundo comete errores, pero los errores no pueden ser imputables a una estructura que permite políticas monetarias de signo muy diferente para atajar problemas de naturaleza muy similar. Y luego ya una apostilla, el 3% y el 60%. Yo no estaba allí cuando se definieron y bueno, como tantas otras cosas que hacemos los economistas, son discutibles desde casi todos los puntos de vista. Pero eso de que hayan salido de la nada por un invento no es verdad. Ahí se tuvo en cuenta las estimaciones de crecimiento potencial, se tuvo en cuenta las expectativas o las previsiones de inflación, se tuvo en cuenta los pronósticos sobre hasta qué punto las economías europeas alcanzarían pronto o no alcanzarían nunca el nivel del crecimiento potencial de su PIB, y se tuvo en cuenta algo muy importante, muy diferente a los Estados Unidos, que es que los estabilizadores automáticos, es decir, lo que varía en ingresos y gastos, no por decisiones de los gobiernos o de los parlamentos, sino por el ciclo económico, en Europa, como tenemos el 40% del PIB en gastos y en ingresos, son mucho mayores que los de una economía como la de Estados Unidos. Por lo tanto, el 3% es el límite estimado, siempre se puede uno equivocar, de los estabilizadores automáticos jugando a lo largo del ciclo. No, no es algo que se le haya ocurrido a un burócrata de la comisión.
Por lo tanto, por favor.
Can I make a number of comments? First, one of the aspects of the structure of the Eurozone was that the mandate of the European Central Bank was inflation. And very different from the legal framework in the United States, where the mandate of the Federal Reserve Board, our central bank, is not just inflation, but unemployment and growth. And just to give you, you know, these mandates make a difference. So for instance, again, when I was chairman of the Council of Economic Advisors, one of the Republican senators introduced a bill to change the mandate to focus just on inflation. And I told the president, you know, I say, this is really a good campaign issue. Let's go to the American people and ask them, do they care about jobs? And do they want their central bank just to focus on inflation? Or do they also want to focus on jobs, employment, and growth? And it was very clear what Americans cared about. And when the president said, I'm going to make this an issue, of course, that moment, they decided not, you know, to drop the bill. We were just joking. But that mandate on inflation means that in 2011, when Europe is going deeper into recession, Trichet starts focusing, sees inflation around the corner, and says, because my mandate is inflation, I have to raise interest rates. Now, we Americans thank Trichet for doing it, because when he raised interest rates, and our interest rates were low, our exchange rate went down, we exported more, and our economy, it helped our economy. So we thank the euro for having, but if I were European, I would say that's not such a good mandate. But then there's some other issues that should have been...
Let me give you a comment on the mandate. un comentario rápido sobre el mandato del European Central Bank, del Banco Central Europeo, y luego cerramos el asunto este y pasamos a otra cosa. Es verdad que el texto del tratado, dándole mandato al Banco Central Europeo, pone más énfasis en la inflación que en otros objetivos de política económica. Pero también es verdad que dice conseguida la estabilidad de precios, que en este momento sería subir la inflación hasta el 2%, por cierto, y no bajarla más porque está bajo mínimos, conseguido el objetivo de estabilidad de precios y el objetivo de inflación, la política monetaria del Banco Central Europeo tiene que atender todo el resto de los objetivos de la política económica. ¿En qué se traduce eso en la práctica? En que con dos errores cometidos en época de Trichet, subiendo el tipo de interés cuando no debía subirlo, el segundo de los errores corregido por Draghi, nada más llegar, por cierto, el Banco Central Europeo en este momento, tarde, porque es un banco de 19 países y no solo de uno, lo cual no es un pequeño detalle, sino que políticamente tiene su importancia, pero a partir de ahí el Banco Central Europeo está haciendo la misma política de quantitative easing y de compra de deuda pública y ahora compra también de activos financieros del sector privado, que ha hecho la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra. Exactamente igual. Lo que pasa es que tenemos un ciclo diferente y ahora la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, que no es precisamente una monetarista rígida, está hablando con cuidado, pero de empezar a ver si se pueden subir, y ya ha subido una vez los tipos, y en cambio aquí cada vez que sale Mario Draghi en las conferencias de prensa de la reunión de política monetaria del Banco Central, dice que queda mucho tiempo antes de poder tomar una decisión de política monetaria. Por tanto, el mandato es diferente en la literalidad, pero en cuanto a los márgenes que deja la política monetaria de los bancos centrales, es muy similar. La única diferencia es política, de nuevo, y la política es que el Banco Central tiene 19 países, no solo uno.
Yeah. So, I mean, the reason that the United States is now shifting away, and there's a lot of debate about it, is because unemployment is now down to 4.8%. And that was why, you know, in the structure, in the mandate, the recognition is that sometimes inflation is the problem, and at other times, unemployment is the problem. And you can't write down a rule that says all the time inflation should be the mandate. But I wanted to go on to another example of a problem at the creation of the euro, and it's related to the issue that you raised of global imbalances and surpluses. You know, economists do differ about lots of things, but the one thing that they all agree on is if some country has a surplus, some other country has a deficit. If some country is exporting more than it's importing, somebody else has to be importing more than it's exporting. So when a country is having consistent surpluses, it imposes costs on other countries, which are the deficits. And that was why there was the criticisms of China's trade surpluses, its imbalances. Now, Germany's trade surpluses are much larger than that of China. In fact, Germany's surpluses are now, as a percentage of GDP, are twice that of China's. So that's a source of really instability, not only for the world, but also for Europe. And it causes a lot of the problem, it helps create the deficits in the other countries. Yeah. Now, Keynes talked about this as a problem back in the 30s, because when countries have a surplus, they're not demanding enough, and that leads to a deficiency in aggregate demand, that leads to a problem of unemployment. And so he proposed that there be a tax on surpluses, or at the very minimum that the surplus countries ought to have policies to increase their demand, increase the prices. When you can't change the exchange rate, you have to change the real exchange rates. And the way you change the real exchange rate is either increase prices in the surplus countries or decrease prices and wages in the deficit countries. But the latter is much more difficult and causes much more pain. So at the beginning, the framework should have said, if there's any country that has a surplus, it should pay a tax to discourage it from having a surplus, and that there should be some rules to make sure that there were adjustment processes of increasing wages and prices in the surplus countries. Germany just got a minimum wage in the last couple of years. You know, that should have been built in into the original framework of the Eurozone.
Totalmente de acuerdo. Sí. No puedo estar más de acuerdo. O sea, que también en Europa hay keynesianos o gente que ha leído a Keynes y lo entiende.
Sí.
El problema en la Unión Económica Monetaria actual, desde hace dos, tres años, es que a pesar de una expansión en la política monetaria del Banco Central Europeo, desde 2013, quizás, y a pesar de una incipiente orientación expansiva de la política fiscal agregada, que la hay en este momento, no sé cuánto durará, ese excedente, ese surplus por cuenta corriente de Alemania, que es el mayor en valor absoluto, en porcentaje del PIB, el holandés todavía es mayor incluso, eso está absorbiendo demanda interna. Eso estamos de acuerdo. Hombre, si has estado en Berlín, te darás cuenta que no todos los alemanes están de acuerdo con eso. Pero los que no somos alemanes estamos de acuerdo, todos. Ahora, ¿por qué los alemanes se resisten? Puede haber raíces o orígenes ideológicos, el ordoliberalismo, pero hay una razón que hay que saberles explicar. Y a ti te van a escuchar mucho más que a mí. Que es, oiga, reducir su excedente de cuenta corriente que se ha convertido en estructural, 3% del PIB de la zona euro, 8% del PIB alemán, eso no va a afectar a su competitividad exportadora. Eso va a afectar a que sus consumidores, mediante aumento de salarios, que se están produciendo, por cierto, pero no tan fuertes como debieran, van a gastar más y sus inversores, quienes quieran invertir en la Alemania, deben tener más espacio para invertir porque hay margen. Eso me parece un tema central en este momento.
No.
Pero no está en el origen.
Yeah, I agree. I have tried to explain that.
Vuelvo
but
al
I have
estribillo.
Not.
No está en el origen del euro. Claro, eso es mala política.
Volvemos a quizá al punto de partida. Un mal diseño original o mala suerte, como ha dicho Martin Sandbu, lanzas el euro en mitad de la peor tormenta financiera. ¿Por qué hay populismos en el Reino Unido, en Estados Unidos, en todos los países donde no hay euro? Es una de las preguntas que hacía Joaquín en su crítica. Yeah. El libro decía, Joseph Stiglitz imputa al euro carencias que son anteriores y problemas como el populismo o los problemas financieros que son globales. Desde ese punto de vista, el euro es la variable interviniente, no la variable independiente.
No. So clearly the euro is not to blame for all the problems either in Europe or you know, I can't blame Trump on the euro, so that's clear.
Or for Brexit.
The key issue is that you know, why is it that Europe, that was performing so well before, has not been performing very well? And economists said very clearly, predicted this, that when there was a shock, the euro would make it difficult for Europe to respond to the shock. The shock isn't blamed on Europe. The shock came from the United States. You should blame us. But the question was, how would Europe respond to the shock? And it could have been that shock. It could have been another shock. There are many shocks in the world. And the issue was the euro constructed, the eurozone constructed in a way that would enable this group of diverse countries to respond to a shock in such a way that all the countries could maintain close to full employment? Mm. And I think the answer was, it was constructed in ways that made it very difficult. Now, you're perfectly right. They knew at that time that they hadn't finished the euro project. They needed more institutions. And they would take time. I think they were hopeful that, in the period after the creation of the euro, there'd be momentum for creating those additional institutions. But actually, very little happened in the period from Maastricht until the crisis. And that meant that some of the key institutions, let me just mention one, common deposit insurance. Now, in the United States, we have a diverse...
Let's discuss the fixes now, if you want. But we can discuss the fixes now, okay. If you then want. So the design aggravated the crisis rather than cause it.
That's right, exactly.
Perdón, el diseño
and it made it difficult to respond.
Okay. Joaquín ha reconocido que la segunda recesión es enteramente nuestra, es nuestra propia responsabilidad por los errores de política económica, ¿no?
No, hay dos puntos. Uno, que el diseño original no era un diseño completo, le faltaban piezas. Primero, que lo reconoce desde el día siguiente a la firma de Maastricht, es Jacques Delors, que cuando vuelve a Bruselas, se encuentra con sus amigos y colegas en la comisión y les dice, hemos sido derrotados porque la unión económica no avanza como avanza en ese tratado la unión monetaria y los aspectos de coordinación y vigilancia presupuestaria. Eso por un lado. Y después hay errores de política económica. ¿Cuál es un error que no hemos cometido solo los europeos en la zona euro, sino la mayoría de los economistas, que no habían leído a Minsky, es olvidar totalmente el papel del sistema financiero en el análisis macroeconómico? Y eso también está en la Unión Económica y Monetaria. La unión bancaria, claro, una forma de absorber shocks, simétricos o asimétricos, tiene que ver con cómo tienes regulado el sistema financiero y cómo tienes regulada la relación entre el sistema financiero privado y el presupuesto público. Y ahí claramente nos hemos dado cuenta en la crisis que había que hacer la unión bancaria corriendo. Y el último pilar que queda de la unión bancaria, después de la supervisión única en la zona euro, el mecanismo único de resolución, que ahora hay que financiar, queda el sistema común de garantía de depósitos, sin ninguna duda. No voy a poner en cuestión porque yo estoy convencido de que esos son pasos necesarios. Pero el compartir riesgos a la hora de hacer frente y absorber shocks no es solo una tarea del sector público. En Estados Unidos, si no estoy mal informado, la capacidad de compartir riesgos en la economía norteamericana, sector público más sector privado, pertenece en algo así como el 75 o el 80% al sistema financiero privado. Y eso es algo que en Europa es más difícil porque somos 19 países y tenemos que ir venciendo resistencias de que un país cuyo gobierno y cuyo parlamento responden ante los ciudadanos de ese país esté dispuesto a una suficiente solidaridad para absorber también parte de los riesgos que ha corrido o en los que ha incurrido otro país. Por no hablar de la mutualización de la deuda, que es la absorción en común de riesgos por la vía del sector público. Sí.
La tesis del profesor Stiglitz es que los avances han sido muy escasos e insuficientes, que no sirven para arreglar el euro.
Not enough. But I want to comment on this issue of the balance between the private and public sector absorption of risk, because that's an issue that was actually raised in the discussion with Dusabam. And the notion is that if only Europe could move forward in what they call a capital market union and greater labor and capital market integration, then the private sector will be able to absorb risk. So my reaction in response to that is, look, the United States has a very high degree of labor market mobility. It has a single capital market. But even with those institutions, it is very clear that our economy would not be stable without a very strong role for the government as a risk absorber. You need, we have a common deposit insurance, we don't ask any state to bail out its banks. We say that's the responsibility of the federal government. When there's high unemployment, California doesn't have to pay the unemployment. It's borne by the entire nation because we realize it's a national obligation. And that's with all the labor mobility, all the capital markets. We know that we need to common deposit insurance, because if you didn't have that, money leaves weaker countries and moves to stronger countries, and you get divergence. You get the weaker getting weaker and the stronger getting stronger. So the point is that with all these private sector institutions working much better than Europe will be for a long time, we still feel that we need much stronger public risk sharing. And so with the weaker market, if you don't have that in Europe, you're going to have a high degree of volatility. Mm-hmm. And that means you're going to have episodes like you're experiencing with high unemployment in one country or another. Now with Spain, next time it may be some other country. But the union, the Eurozone as a whole, will in one part or another repeatedly go through periods of high unemployment in one country or another, low growth, and poor economic performance.
Yo estoy de acuerdo que todas esas cosas hay que hacerlas, y estoy también de acuerdo en que parte de esas cosas se han empezado a hacer en los años de la crisis. No todas, porque las decisiones, como se ha dicho tantas veces, se han tomado tarde y de forma tímida. Pero la Unión Bancaria, yo recuerdo haber estado de comisario de Asuntos Económicos sentado en el Eurogrupo con el predecesor de Dijsselbloem presidiendo, que era Jean-Claude Juncker, y cuando el representante de la Comisión o el presidente del Banco Central Europeo les decíamos a los ministros, entonces eran 15 o no sé cuántos, decíamos, oiga, que hay que avanzar para una supervisión única en la zona euro. Uno de los ministros nos decía que teníamos razón, todos los demás decían que por qué nos metíamos en eso. Cuando hablábamos de que había que corregir los desequilibrios de balanza por cuenta corriente, no solo los déficits, sino también los superávits, decían que eso era cosa de los Estados miembros. Pero han pasado 5 años, 6 como mucho, y las cosas han cambiado muy rápidamente. Y no son diseños originales rígidos del euro, es aprendizaje. Es verdad que puede ser muy valiente lanzar un proyecto de tanta envergadura sin haber hecho todos los tests anteriores. Pero la política es la política. No podíamos decirle a Alemania, espere usted para unificarse 10 años, decirle a Gorbachev, aguanta, aguanta, hasta el año 2015, porque estamos analizando las diferentes alternativas de cómo avanzar hacia la unión bancaria perfecta. Yo creo que eso es lo que hay que entender. En las críticas a determinadas políticas, yo personalmente y tantos otros europeos, por lo menos de centro izquierda, estamos de acuerdo en atribuir buena parte del origen de esos errores al euro, es lo que nos parece que no casa con un proyecto europeo que es tan importante, y eso lo sabes tú igual que yo.
El profesor Stiglitz no está de acuerdo porque dice que la moneda común amenaza el futuro de Europa. Es una amenaza.
Por eso no. Yo no estoy de acuerdo con el título del libro.
Es una amenaza, no una oportunidad. Es quizá la diferencia. La botella no está medio llena, está medio vacía o es demasiado grande. La botella es demasiado grande. O como se dice a veces, la comida es muy mala y las raciones son escasas, ¿no?
Yeah, so you know, I agree that there have been changes, and the question was, have they happened fast enough for the reality of both our markets and our politics? So the issues are that the argument in the book is that the current structure is a unsustainable halfway house. So that you have to have more of these institutions, and I think you agree that they have to have more. But one has to. There are risks of not doing that fast enough, and that's really what the book is a warning about. There are risks of not doing it fast enough. So the result. What are some of those risks? Well, on the one hand, there are the political risks. That if there are significant groups, fractions of the population that have remained unemployed for long periods of time, they become disaffected. You know, you have to put this in the context of these broader political and global trends, of which the euro is a part, but there's been a process of globalization, liberalization, and it was promised to our ordinary citizens that that was going to bring prosperity. And yet, for large fractions, it's not. In the case of the United States, the bottom 90% of the United States has seen their income stagnate for more than a third of a century. Real wages at the bottom are the same today as they were 60 years ago, and life expectancy in the middle is declining. And when you have groups of people, you know, I'm talking now from the American experience, when you have groups of people in the, that life expectancy is declining, job prospects are declining, you're going to get phenomena. It was predictable and predicted that you would get phenomena like Trump. And that's the danger. You've seen in Europe, you've seen in the UK a similar kind of phenomena. The large fractions of the population said, you promised us all these things and you didn't deliver. And instead, our standard of living has gone down.
Pero, profesor, donde más eurofóbicos hay en Europa es en los países del norte de Europa, donde hay las condiciones de empleo son mejores, las condiciones económicas son mejores. Si esto fuera cierto, sería en el sur de Europa, donde las cosas han ido peor, donde tendríamos más partidarios de abandonar el euro. Sin embargo, la rebelión contra el euro está ocurriendo en los países del norte, más que en los países del sur.
Well, there are several different forces going on. One of them is, one of the reasons the rebellion is going on in Northern Europe is the sense that wrongly, they think they're subsidizing Southern Europe. And when, you know, the fact is that the bottom third, the bottom third of Germany has really seen its wages also stagnate. And they finally got a little bit of increased in minimum wage, but they've not been doing very well. And that's where some of these changes would actually be good, as you said, for Germany itself. If you have citizens who don't think that they're doing very well and whose income has been stagnating, and then they see themselves as subsidizing other countries, and there's been this narrative that is very strong in Germany that the reason that the other countries are suffering is because they didn't, and you hear this over and over again, they didn't do their homework. They have lax discipline. When in fact, I don't think that's the underlying problem. You know, not that the structure of the individual countries is perfect. No country has a perfect structure. If I look at the United States, I look at our healthcare sector, we spend 17% of GDP and we get very low health. We need a structural reform. I could go down a long list of structural reform, but that isn't, in spite of those structural defects, we are able to get a low level of unemployment. So what is the lesson of all this? The lesson of all this is that when you have structural problems, your standard of living is lower. What you hope is the democratic process says to your politicians, look at my neighbor has a higher standard of living. Why are we having a lower standard of living than them? We're working just as hard, we're just as bright. What is the aspect of our society? Is it our education system? Is it what aspect of our society is not working well? Mm-hmm. But the narrative that's been told in Germany is that it's the fault of the southern countries and not this rigidity that was created by the euro itself that has become the major impediment to a quick recovery.
Mm-hmm. Bueno, no comparto totalmente ese análisis de las razones por las cuales están surgiendo en muchos países europeos y no europeos versiones xenófobas del populismo. Populismos ha habido siempre. Versiones xenófobas del populismo en el mundo occidental, industrializado, avanzado, es algo que estamos viendo con pavor en los últimos años, no solo en la zona euro, también en la zona euro. Tiene que ver, desde mi modo de ver, pero tampoco soy un experto en eso, no lo he analizado en todo detalle, mucho más con la inmigración que con las políticas económicas. Y la inmigración tiene más que ver con la demanda de trabajo y no con el exceso de oferta de trabajo, tiene que ver con el envejecimiento. Y hay cada vez más áreas de las ofertas de trabajo en países avanzados que no se pueden cubrir con la fuerza de trabajo autóctona. Y hay, por lo tanto, un desequilibrio enorme entre los países con un dinamismo demográfico elevadísimo y países con necesidad de contar con mano de obra barata, además, porque bajan los salarios de las partes más bajas. Y, además, en Europa, y no en la zona euro, sino en Europa en general, se ha venido a añadir la crisis de los refugiados por la propia incapacidad europea de estar anticipando cómo se podían encauzar ese tipo de conflictos en Siria y en otros países, ¿no? Por lo tanto, eso no lo comparto. Lo que sí me preocupa es la convergencia, la convergencia entre esas presiones que dan aire y dan espacio a los populistas xenófobos y los riesgos de disgregación en la Unión Europea, Brexit. Y en su caso, yo no lo creo tan probable, pero también existen, sin duda, en la zona euro. Por eso soy tan crítico con lo que hizo Wolfgang Schäuble con Grecia abriendo la puerta para que Grecia abandone el euro. Porque eso es echar gasolina al fuego. En una situación en la que los xenófobos quieren llevarse el triunfo político a base de demagogia, a base de explotar los miedos y las incertidumbres de una parte de la población, normalmente los sectores más populares de la población, si además abrimos puertas para que la gente se vaya, cuando uno de los grandes éxitos de Europa ha sido abrir la puerta para que vengan aquí países en transición hacia la democracia, a consolidar sus democracias, a expandir sus libertades, tal. Si hacemos eso, a mí me parece que estamos jugando el juego del enemigo.
Pues
y por eso el euro no es una amenaza.
Por eso, y el libro del profesor Stiglitz tiene 80 páginas explicándonos cómo salir ordenadamente de la Unión Europea. Con una hoja de ruta detallada con varias alternativas sobre cómo deshacer la Unión Europea, porque dice que es un mal matrimonio y los malos matrimonios hay que arreglarlos o abandonarlos. ¿Qué hacemos, profesor Stiglitz, con este mal matrimonio?
Okay, so there have been so many issues raised here. Let me first say I agree totally that there are many forces, many factors that contributed to the xenophobia and to populism, but it's I think also very clear that when unemployment has been persistent, when economic performance is poor, when people have no hope, particularly, it contributes, it exacerbates these problems. It's not the only force, but when there are these other trends going on, it certainly contributes to it and makes things where they're already critical much worse. And in that way, it also makes worse the migration issue. When there are lots of jobs, you know, in Spain, when you were growing, you had lots of migration. My sense is that the intensity of the debate always gets worse when the unemployment rate gets higher. When people see migrants as taking, you know, when there's a long queue for jobs and then there are many people don't have jobs, then they are more resentful of migrants. So it's not that necessarily that they're going to always welcome them with open arms, but, you know, for instance, for long periods of our time when our economy has needed migrants in order for us to function, but because so many people in the bottom and the middle have had such a hard time, the resentment has been growing. On the issue of what my view about the future of the euro, what I said in the book is that the best of the alternatives is actually to finish the project, to do with those other things that were necessary, that should have been recognized were necessary in 1992, and now are very clear that they're necessary, and that one needs to do them quickly, because right now there is a kind of brinkmanship, and the danger of brinkmanship is that you can go over the brink. It's not just politics, but it's also markets. You've opened up markets with volatile capital flows, and if people think that there's going to be an election, or they think that there's going to be a bank failure of a major bank, there can be a speculative attack, and that can be very hard to manage with open markets and with limited amount of tools, especially with the constraints that are already present in the Eurozone. So that was my first best option.
Okay.
And I hope that you can persuade your colleagues to make those reforms quickly.
With your cooperation.
Yes, but, and I was just in Germany, I was trying to persuade them. The idea of having a tax and surplus was not well received.
they send you back. Yeah.
So, and there were some other ideas that may not have. On many of these ideas, they say, you know, it's basically, the famous. They say, yes, we need to have a common unemployment insurance, but not yet. We need to have deposit insurance, but not yet. And so there's this element of agreement, agreeing, but they don't want to give up sin quite yet.
Esa es la teoría de San Agustín.
St. Augustine, that was what I was thinking.
Exactly
like St. Augustine, you know, not quite yet. Yeah.
Hay que eliminar en Alemania del santoral a San Agustín.
existe, porque quizá esta es un poco la diferencia de un economista estadounidense desde fuera, puede contemplar escenarios en los cuales una salida ordenada del euro, incluso con algunos detalles como los vales electrónicos, ¿no? podría funcionar. Sin embargo, da la impresión de que el año base o el miedo, el recuerdo de lo que es estar fuera del euro o excluidos de Europa, parece que aquí no hay ningún escenario en el cual una eventual salida, por ordenada que fuera mejor que estar dentro, ¿no? Para nosotros parece que es...
Sí, en España, por supuesto, estamos muy críticos, la mayoría de la opinión pública española, con cómo está haciendo las cosas la Unión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento, la Comisión, pero seguimos estando claramente a favor de estar en el euro y que el euro vaya bien. Pero nosotros, que hemos sufrido y todavía seguimos sufriendo en la crisis, con una tasa de paro muy elevada y un paro juvenil estratosférico, claro, no hemos sufrido ni con mucho lo que ha
sufrido. It's now down less than 50%.
No, in support of the euro.
It's now down.
No, more than
youth unemployment is now down to only 49%.
43%. The last Eurostat figures. In any case, extremely high. Los griegos, que ha sido un desastre, cómo se ha llevado la crisis griega por ambas partes. No vamos a atribuir responsabilidades solo a una parte, por ambas partes ha sido un desastre, un drama. Siguen estando a favor del euro. Porque saben, algunos lo tienen desarrollado, otros lo intuyen, que salirse del euro es todavía peor. La mera señal dada por Schäuble de que Grecia podía abandonar el euro fue respondida por los griegos de forma airada, diciendo, oiga, no, que nos van a echar, nosotros queremos seguir aquí, con toda la razón del mundo. Fuera, la alternativa existe, pero es muchísimo peor, con unos costes incalculables. Incalculables. No es posible hacer un análisis experimental, académico, y bueno, esto es así, pero podría ser también contemplable la otra hipótesis. Se puede hacer en un laboratorio, en la realidad, en un país con ciudadanos, hombres y mujeres de carne y hueso, no se puede hacer porque es que la lista de desastres que pueden seguir uno detrás de otro a la mera hipótesis, al mero anuncio de que un país va a salir del euro, es inasumible por cualquiera. Por lo tanto, el euro hay que corregirlo, la Unión Económica y Monetaria hay que completarla, las políticas hay que corregirlas, a los políticos probablemente hay que cambiar, a muchos de ellos, pero por favor... El euro no es una amenaza, la amenaza son los que han gestionado mal el euro.
Es un matrimonio católico.
Tengo un titular, yo tengo un titular de prensa que me regalaron los de mi oficina de prensa en Bruselas en una fiesta, en un cumpleaños o no sé qué, enmarcada, que dice Joaquín Almunia, 2 puntos. El euro es como un matrimonio de los de antes.
Para toda la vida.
Yeah. So I mean the one of the things one has to contemplate is reality, which is the Economist Intelligence Unit, which is run by the Economist magazine and trying to assess what is actually going to happen. So it's not from America, it's not from the euro, but
from Britain.
Okay.
Very balanced.
But I just mentioned this to point out that they give the probability that Greece will be out of the eurozone by 2020 at over 60%. So the reality, you know, if that is what markets are thinking, and if that is what may happen, one ought to be thinking about how to do it in a way that is the least costly. Now, in terms of, you know, what is going on in terms of the Greek people? I spent a lot of time, not the last summer, the summer before, during 2015, during the period of the crisis. And what the Greeks wanted were two things. They wanted to stay in the euro, and they wanted the end of austerity. And they were told they can't have both, and they were, you know, and you say you can't have both. What do you want? And they said, I want to stay in the euro, and I want the end of austerity. And that was the conversation. So it kept going in a circle, and in the end, their government said that they wanted to stay in the euro. But if you look at the program that they had to sign on to, it was a program that predictably led to the continuation of the Depression and actually a deepening of the Depression.
Not deepening.
Well, it's not gotten any better.
Por decirlo todo, en Grecia, que se aplicó una política de austeridad excesiva por millas y millas en 2010, sin duda.
No.
Lo dice George Papakonstantinou, el que era ministro de Finanzas en febrero del 2010, cuando empezó a negociarse el primer programa, lo dice él, estábamos recuperando hasta 2012, en 2012 se tomaron decisiones erróneas de nuevo y volvió a caer la economía griega, después de los gobiernos de Lucas Papademos y con el último primer ministro anterior a Tsipras, con el Samaras, empezó a recuperarse. Y las turbulencias políticas con la victoria de Samaras y sus idas y venidas y zigzags.
De Tsipras.
De Tsipras. Y para colmo el referéndum diciéndoles lo que les dijo para llevarles la contraria al día siguiente del referéndum, todo eso ha creado una situación mucho más difícil de la que hubiese podido tener Grecia, con todas las dificultades, si se hubiesen hecho mejor las cosas. Y no se han hecho bien por parte de nadie en Grecia. Y por parte de nadie en las troikas.
El profesor Stiglitz dice en el libro que Yanis Varoufakis le parece un buen economista. No sé en Berlín cómo de popular le hizo esta afirmación.
No está en la versión alemana, no está publicada.
Not in the German version, right?
He is a good economist, and if you discuss his economic program, it made much more economic sense than that of Germany's finance minister. Just looking at it from an economic point of view. And if you ask what has been the consequence of the economic prescriptions that the Troika imposed, just looking at it from macroeconomics, it was predictable that that Greece would go into depression. And you know, even the IMF now recognizes that those prescriptions predictably led to an economic downturn. You know, there was a moment when the IMF said, well, yes, the more austerity, the greater the decline, but Greece is an exception. Its behavior was much worse. But then you look at the relationship between the degree of fiscal consolidation and the decline in GDP, it's right on the regression line. There is.
Yo no tengo ninguna duda sobre que el conjunto de decisiones adoptadas en relación con Grecia es un conjunto de errores muy serios. Y tampoco tengo dudas sobre la hipótesis alternativa de que Varoufakis hubiese llevado a la política económica de Grecia desde enero del 2015 hasta hoy, la situación de Grecia sería muchísimo peor y la de todos nosotros probablemente también.
Bueno.
No. it depends obviously on what room for maneuver the Troika would have given them. And that's one of the big issues, is that the degree of economic, the scope for policy in many of these countries has been very severely constrained, so that they aren't able to actually implement any policy that they would like to implement.
La economía es la ciencia de la escasez, según nos enseñaban en la facultad. Es la ciencia de gestionar bienes escasos. Y Varoufakis, si alguna vez quiere volver a hacer política de carne y hueso, y no en el departamento de la universidad, tiene que saber que cualquier gobierno, cualquier gobernante, y mucho más en política económica, tiene que saber manejar los datos y las restricciones. Pensar que todos los demás se van a arrodillar y que todas las soberanías nacionales de todos los demás países europeos ¿Van a quedar entre paréntesis para que Varoufakis pueda dar conferencias de mayor? No.
That would be your last point now, Iwan. You can conclude now.
Okay. Thank you so much. The one mistake, I mean, Varoufakis did not manage the politics of Europe well. That we can agree on.
Okay. Vale. Se acepta. Bueno, vamos, tenemos todavía que pasar al turno del debate. Hablábamos antes de entrar, le recordaba al profesor Stiglitz la canción Hotel California, que es un lugar you can check out at any time, but you can never leave. ¿No? Así es un poco el Hotel California de la Unión Europea. Vicente, te dejo con las preguntas del público.
Muchas gracias, Nacho. La verdad que estamos disfrutando de un excelente debate. Voy a dar entrada a sus preguntas. La verdad es que ha sido muy difícil resumir todas estas preguntas, ¿no? La verdad es que hay todo tipo de... Nos alargaríamos en dos debates más. Pero he intentado aglutinar en torno a tres temas un poco las inquietudes del público. Primero, un tema que es el tema de los errores, ¿no? Todo el mundo se pregunta por qué se cometieron estos errores. ¿Quién analizó a Grecia para que entrara en esas condiciones en su momento dentro del área del euro? Hay muchas preguntas sobre esto y creo que en eso sí que habéis ahondado, con lo cual yo me iría a esos tres bloques que planteaba. Por un lado, hay personas que son optimistas sobre el futuro de la eurozona y están más preocupadas por ver cómo podemos mejorar la gobernanza del euro, ¿no? Hay otras que directamente ya, pues después de este debate y de leer el libro del profesor Stiglitz, ya dan por terminado el proceso del euro, hablan del final del ciclo del euro y se preocupan más por dos cuestiones, ¿no? El final del euro y sus efectos y las alternativas, ¿a dónde vamos, ¿no? Entonces, si os parece, en torno a estas tres cuestiones, os planteo algunas cuestiones puntuales que ha planteado el público y si queréis responder extendiéndonos hasta menos cuarto, que es donde teníamos objetivo de parar, proceder a la firma de libros. El profesor Stiglitz va a firmar libros a quien lo desee. Bien, en torno a la mejora de la gobernanza del euro. Hay muchas cuestiones sobre la unión fiscal, la unión bancaria. Algunos plantean, ¿puede haber una unión fiscal sin unión política? Otros plantean, ¿dónde está la unión fiscal y la unión bancaria? Ni está ni se las espera. Hay inquietud sobre, lo habéis comentado mucho, sobre Alemania, ¿no? O sea, ¿qué precio demanda Alemania para avanzar en estos temas, sobre todo en el tema de la integración fiscal, ¿no? ¿Y qué precio podemos pagar? Es otra cuestión, ¿no? Pues ahí está un poco el tema ese de la reforma de la gobernanza, ¿no?
So let me begin with just a few initial comments. First of all, there are many different forms and degrees of fiscal union. And so when you say what is needed for a single currency to work, it doesn't have to be the degree of fiscal union that we have in the United States. It can be much less. But there are some minimal things, like a banking union, like a common deposit insurance, I think like some form of common unemployment insurance. I think you have to do something about the surplus countries to discipline them so that they don't impose costs on the deficit countries. So there are some minimal things that I think that you have to do.
Bueno, de la unión bancaria queda pendiente el sistema común de garantía de depósitos, que ahí coincido plenamente con Joe Stiglitz. Estuvo en el proyecto original de la Comisión en 2012, una vez que el Consejo Europeo, los jefes de Estado y Gobierno, le dieron mandato a la Comisión de presentar un proyecto de unión bancaria, y por el camino entre el edificio de la Comisión y el edificio del Consejo, y hay que pasar una calle con un semáforo, se perdió el tercer pilar, que era el sistema común de garantía de depósitos, y me han contado los que estaban por allí cerca del semáforo que hubo un alemán que agarró el tercer pilar y se lo llevó. Pero volverá. Ahora hay otra propuesta encima de la mesa de la Comisión, y esos temas tardan meses, a veces años, pero si tienen que llegar, y este es un caso de pilar de la unión bancaria que es imprescindible, llegará, no me cabe la menor duda. Con transición está, pero llegará. En unión fiscal hay muchas cosas y de diferentes versiones de lo que debe ser una unión fiscal. A mí me gusta una versión que transforme el actual mecanismo de estabilidad que se ha utilizado en los últimos rescates, transformarlo en un fondo monetario europeo, que esté al frente del mismo la misma autoridad que sea presidente del Eurogrupo, que ya existe, no digo que sea la misma persona, digo que sea la misma autoridad, y que esa persona, ese cargo unipersonal, sea el ministro de Finanzas de la zona euro. Yo creo que eso llevará a una unión fiscal con autoridad fiscal para dialogar con la autoridad monetaria, que está muy claro que es el Banco Central Europeo. Eso por el camino implica grados de mutualización de la deuda, de compartir riesgos, no solo por el sector privado, sino también por los canales públicos. Compartir riesgos, ¿hasta qué límite? Hasta el que se pueda, y no se va a alcanzar el máximo nivel en una primera fase, pero me parece fundamental una cosa y otra. Y luego, por Alemania, ¿cuál es el precio de Alemania? Alemania dice, si queréis compartir soberanía, que sea de verdad. Si queréis mutualización, que supone compartir soberanía, que sea de verdad, es decir, que haya unión política detrás de esa decisión de compartir. Lo que Alemania no va a hacer es dar pasos en los que los países que le pidan a Alemania que los dé no se corresponsabilicen con todas las consecuencias de las decisiones y piensen que la no corresponsabilidad de quienes pueden ser deudores o beneficiarios sea pagada siempre por las arcas alemanas y no por el esfuerzo de todos juntos. Es una posición que uno puede entender, luego traducida en decisiones concretas, es muy complicado discutir con los alemanes, porque es verdad, lo decía yo Stiglitz, que sus ideas económicas no son ni neoliberales, ni keynesianas, ni otra cosa. Son ideas económicas de los alemanes. Y fuera de Alemania nadie más tiene esas ideas.
Vamos con el bloque de, digamos, podemos llamar la coyuntura de desmoronamiento del euro. Hay muchas preguntas, pero podríamos sintetizar un poco las preocupaciones. En primer lugar, hay muchas cuestiones sobre si el Brexit beneficia a la Unión Europea o, por el contrario, afecta seriamente a la estabilidad del euro. También hay cuestiones sobre cuál pensáis que va a ser, dados vuestros viajes por Europa, vuestro conocimiento sobre la realidad europea, ¿cuál va a ser la situación en el futuro? ¿Habrá países, otros Estados miembros que saldrán, alguno de la zona euro? Y luego hay una pregunta específica para el profesor Stiglitz. Después de leer su libro, una de las personas que nos acompañan se pregunta que si realmente los países más pobres de Europa deberían de salir del euro porque no está beneficiándoles. ¿Cómo explica que en Estados Unidos los estados más pobres de la Unión no planteen la salida de la zona monetaria del dólar?
Maybe I should begin with the last question because that's the easiest. Because we do have this kind of, you might say, solidarity of political union, and they're getting massive subsidies from New York and California. And so what angers actually, it's interesting, the political debate is very different from the German political debate, because what angers people in New York and California about the poorer states, the southern states, is they want the money, but they don't want to share it with the poorest people in their state. They are, you know, these are the states that refuse to have a Medicaid program provide health care for the poorest of their citizens. So it's actually just the opposite. We want, we don't mind sharing. We want to share, but we want to make sure, our feeling is, the problem is that it's not going to the poorest people in these states that really need the money. And that's really been the debate about federalism and decentralization in the United States. The issue of Brexit and one of the economic and political consequences. From an economic point of view, on the trade side, putting aside the services side, on the trade side, the estimates are that if there were no successful negotiations and they were go back, the tariffs went back to the WTO levels, the average level of the tariffs would be about 5%. The exchange rate adjustment after Brexit was over 10%. So that in terms of their competitive position, it's actually stronger than it was before. And that makes, the reason why I emphasize this, it shows how important exchange rate flexibility can be. and the difference that it can make for a country. And that's one of the reasons that it's been able to absorb a very big shock. You know, Cameron did not plan for the outcome of the election to be the way it was. And nobody expected it. And so it was a very big economic shock. Most markets did not expect it. But the UK was able to absorb that shock because they had this adjustment mechanism of the exchange rate. Now, I had thought that the response of the Eurozone to the Brexit would be a decision to be try to explain to their citizens the benefits of the euro, of the EU, to say that we have to do better job of explaining and we have to do a better job of making sure that the EU works for all of our citizens. Instead, what did Juncker say? He says, we have to make sure that the UK gets a very bad deal because otherwise people will leave. So he said, you know, his view was that the benefits as they are experienced by the people of the EU were so small that no one would want to stay. The only reason that people would want to stay is out of fear. That seems to me a very negative message. And I hope that you can persuade your other colleagues to give a more positive message about the benefits of the EU than Juncker did in that farewell speech to the UK. I think the real consequences of Brexit are really political, whether it will set in motion a political dynamic that could lead to the undoing of the European project. I don't think it has to, and I think if there's a more positive response and say that the focus is on making sure that the benefits of being are shared by everybody, then I think that there's no necessity of there being that kind of fraying of the EU and that kind of political disintegration. I want to just make one remark on the previous question, if I can, very briefly, and that is and it goes really to the point that you made that for some reason the Germans are constantly worried about this issue of moral hazard. That if you don't have discipline, that countries will behave badly. And you know, I think, you know, would anybody in their right mind, in order to get a little bit of deposit insurance or a little bit of unemployment insurance, would anybody in Greece have gone through and had the deep depression that they've experienced in order to get a little subsidy from Germany? I think the idea is absurd. The fact is that there were economic problems and no one would have engineered their economy to suffer in that way. But the way you describe what is necessary made me actually very depressed, or even more depressing than my book, because you described what is necessary to the degree of political that Germany says there needs to be a political, a real political federation, and if there's going to be a sharing of risk. And the likelihood of that degree of political sharing, of coming under the of a country where the views of economics are so different from that everywhere else, the question is, do you really think that that is politically attainable? And you said that kind of political movement is going to be necessary if you're going to get the kinds of sharing of risk that you need for a single currency to work.
No, yo no he hablado de federación política, no he hablado de ir hacia un federalismo, la vieja idea de los Estados Unidos de Europa, yo creo que es una idea del pasado, de finales de los 40, de los primeros 50, cuando Monet todavía estaba vivo y coleando. Ahora yo creo que lo que hace falta es political ownership. Cuando se llega a un acuerdo, los que van allí que no viven en Bruselas todos los días, porque luego vuelven a sus capitales y tienen que dirigirse a sus opiniones públicas nacionales y tienen que decir que ellos han conseguido todo lo bueno para su país a costa de los demás. Así no se puede gobernar, no se pueden adoptar decisiones serias, no se puede tener una estrategia, no se puede avanzar de manera coherente sin tensiones. Tiene que haber responsabilidad por parte de quienes comparten una decisión, lo que se llama en inglés, yo no sé, en apropiación en castellano, pero aquí no lo utilizamos mucho, political ownership, es decir, yo soy tan responsable como todos los demás de esa decisión que hoy me beneficia a mí y mañana le beneficia a otro con cargo a mi esfuerzo, a mi cuota parte de esfuerzo. Esa es la forma de avanzar, así se ha hecho. Todo el proceso de integración europea se ha ido haciendo así y cada vez que falla ese sentimiento de pertenecer a algo en común con los demás y cada vez que un Estado miembro quiere imponerle a los demás lo que a él le interesa a costa de los intereses de los otros, no funciona la Unión y no avanza la Unión. Sobre Brexit, yo creo que es una decisión mala con consecuencias negativas para todos, para los británicos y para los no británicos que estamos en la Unión Europea, pero yo tiendo a pensar que los costes, no a corto plazo, no lo que pueda derivarse de la caída de la libra o de la subida de la bolsa de las grandes compañías británicas que repatrian beneficios procedentes del extranjero y en libras son mayores esos beneficios. Cuando se decida qué pasa con la participación o no en el mercado interior, cuando se decida si forman parte o no de la Unión Aduanera, cuando el Reino Unido tenga que empezar a renegociar todos y cada uno de los acuerdos comerciales que han negociado bajo el paraguas de la Unión Europea, cuando los inversores decidan si les conviene ir, como han estado yendo hasta ahora, a la City, si muchos operadores en la City no tienen el pasaporte financiero para operar en el continente europeo, entonces yo creo que las consecuencias, no en términos comerciales puramente, consecuencias económicas, de confianza, de expectativas y de futuro, para los británicos son bastante peores que para nosotros, que son malas. ¿Por qué? Una Europa, una Unión Europea sin el Reino Unido, pierde un puesto en el Consejo de Seguridad, pierde relevancia en partes del mundo muy importantes que formaban parte de la Commonwealth, pierde relevancia en materia de defensa y seguridad, perdemos mucha relevancia. El Reino Unido es 12% de la economía de la Unión Europea, pero es mucho más en muchas áreas y a mí me hubiese gustado que se quedasen con nosotros con un pie fuera como estaban, pero con el otro dentro. Me parece que ellos van a estar mucho peor y nosotros vamos a estar bastante peor, por desgracia. Y como eso va a ser así, no creo que haya nadie que quiera seguir el camino de los británicos. Nadie. Siguen llamando a la puerta a quienes quieren estar dentro.
Esperemos que sea así. Y la última cuestión, el día después. Sabes que hay bastantes preguntas sobre estas cuestiones y no tanto sobre los beneficios del día después, estamos hablando del desmoronamiento del euro, ¿no? Recuerdo, sino sobre los costes y las desventajas, ¿no? Una persona recuerda, ¿no?, cómo vivió esas devaluaciones competitivas en España, ¿no?, que en su empresa paralizaron los planes de inversión en bienes de equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo son beneficios, nos vienen a decir algunos participantes, ¿no? Todo ese conjunto de efectos negativos que enumeran impacto en los programas de inversión de las empresas, el posible caos, ¿no?, nos plantea Miguel Otero del Real Instituto Elcano, ¿no? ¿Qué pasaría después del desmoronamiento del euro? ¿Habría una inestabilidad, un caos de tipos de cambio en Europa? Las cuestiones de deuda, que preocupan también en varias preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría con la deuda de las familias y las empresas en ese contexto post-euro? ¿Cómo evalúa el profesor Stiglitz, por supuesto, Joaquín, ese día después en términos de los costes que acabo de mencionar?
Well, let me the in your question there were two aspects of it. What about the day after? But what about also the new regime that would exist afterwards? So can Europe manage with flexible exchange rates among various parts? I think the answer is very clearly yes. You know, before the Brexit, you had Europe with the UK not being part of the Eurozone. You had Sweden not being part of the Eurozone. And exchange rates could adjust. In North America, we have a very strong North American economy. Canada has flexible exchange rates with the United States. There's no competitive devaluation issues. We manage that very well. I think both Canada and the United States believe that we're both much stronger for the ability to adjust the exchange rates. If we had had a fixed exchange rates, it would have been particularly hard at various episodes. For Canada, being the smaller partner, it would have had faced episodes where they would have had very bad unemployment. So I think, you know, in that context, one can make a flexible exchange rate system work among countries that are very closely economically integrated. And America and United States and Canada are actually very, in many ways, closely integrated. Not a single market, but clearly, you know, Canadian banks operate all over the place in the United States. American banks operate all over Canada. Companies, you know, both Canadian companies work in the United States and American companies work in Canada. So there's been no problem in that kind of economic interaction. Nature of the extent to which and whether you would have to have debt restructuring in the aftermath would depend on which countries leave and how that occurs. One of the ideas I talk about in the book is for Germany to leave. And that actually, there's some views in Germany if that happened, then the net effect of that would be the exchange rate of the rest of the Eurozone would go down, and that would mean the economies of the rest of the Eurozone would be stimulated, and your ability to pay back debts would actually be increased. And Germany's exchange rate would go up, and its ability to pay back its Euro debts would also be increased. So in that case, if that way the way it were managed, actually, there would probably have to be very little, almost no debt restructuring. There are other ways in which it might turn out to be that would be necessary to redenominate debt. You know, when the United States left the gold standard, we just redenominate debts. There were debts that were payable in gold, and we just say, well, I'm sorry, they're going to be repayable in dollars that are going to be a different amount of gold than you thought. So that happens at cataclysmic moments. You don't want that to happen very often, but these things don't happen that often. So fortunately, I think it could be managed. And in the book, I describe some of the ways in which it could be managed, in ways that try to contain the cost. And remember, the cost of the current system of muddling through has been very high. If you look at the disparity between, you know, the loss in output from the poor performance. If you even attribute a fraction of that poor performance to the euro, the costs have been very high.
Mm-hmm. Joaquín?
Pues, por una vez estoy en radical desacuerdo. En un experimento de laboratorio, bien protegida la puerta hacia afuera del laboratorio, pues se pueden hacer todo tipo de experimentos, sin duda. La historia europea nos indica que nos iría muy mal a todos. Nos iría muy mal a todos en términos económicos. Erigir otra vez las barreras económicas tendría costes económicos para todos. No podemos perder la perspectiva de lo que hemos ganado todos con la convergencia hacia la Unión Económica y Monetaria y antes con la existencia de un mercado que se integraba cada vez más y que ha llegado a ser un mercado interior, no completo todavía, pero más allá de los temas económicos, que a mí me parecen bastante obvios, que sería malo para todos, más para los ricos que para los menos ricos, lo cual hace aún peor la pérdida, las tensiones, las luchas, el reflejo instintivo de considerar enemigos a todos los que no están en nuestro ámbito, En fin, el panorama político de Europa, que ya de por sí está muy complicado, sería espantoso. Y claro, remontarnos a las épocas del patrón oro todavía me espanta más. Y no solo por las consecuencias económicas del patrón oro, que algunos equiparan a las consecuencias del euro, creo que es una comparación muy frágil, muy endeble, pero es que aquella época todos recordamos lo que trajo después. Y Europa se empezó a construir como proyecto de integración en la posguerra mundial, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, exactamente para escapar lo más lejos posible de cómo había sido la historia de Europa en el siglo XIX, en el siglo XX, por no remontarnos más atrás. Por lo tanto, vuelvo a considerar políticamente las enormes fortalezas de un proyecto que no es completo, que ha sido mal gestionado en una serie de políticas, que también nos ha aportado y nos sigue aportando beneficios desde otros puntos de vista, pero que apearnos de ese proyecto en este momento sería un error histórico, no ya una amenaza. Desde ahora se puede anticipar el error histórico de abandonarlo.
Pues bien, amigos, hemos agotado desafortunadamente el tiempo del que disponíamos para el debate. La verdad es que creo que hemos podido conocer mejor esto que llamamos experimento hecho político, experimento político-económico, bueno, nuestro euro, ¿no? Esperamos de verdad ser capaces de mejorarlo, profesor Stiglitz, aunque este matrimonio que mencionabais antes tenga que pasar por terapia de pareja. Que trabajaremos en ello y esperamos contar con su apoyo. Muchas gracias a todos y gracias a los presentadores. Gracias.